A finales de 2025, teníamos a 26 millones de personas en Internet criando langostas digitales.
Sí, sí, una locura total.
Parecía una fiebre colectiva. O sea, de la noche a la mañana, el mundo entero estaba obsesionado con OpenClaw. La gente interactuaba con una inteligencia artificial como si fuera, digamos, un ecosistema de mascotas, ¿no?
Ajá, configurando sus supuestas almas en archivos de texto. Fue un fenómeno de viralidad absoluta, propulsado por puros memes.
Totalmente. Pero mientras todo el Internet estaba distraído con esa gamificación, apenas unos meses después, por ahí de febrero de 2026, pasó algo interesante.
Sí, el laboratorio Nose Research lanzó en silencio algo llamado Hermes Agent.
Exacto. Específicamente en su versión 0.7.0. Y a ver, sin un solo factor viral, sin las mascotitas digitales, este proyecto alcanzó más de 27.000 estrellas en GitHub en menos de 8 semanas.
O sea, una atracción puramente orgánica en la comunidad técnica. Es una anomalía total en este mercado.
Lo cual define la misión de esta inmersión a fondo que vamos a hacer hoy. Porque, como arquitecto de sistemas, mi objetivo es desarmar la arquitectura de Hermes para que quien nos escucha entienda por qué no es simplemente otra herramienta de inteligencia artificial en la terminal.
Claro.
Estamos frente al primer agente autónomo que viene, pues, con las riendas integradas de fábrica. Es el contraste definitivo entre sistemas que un humano tiene que configurar exhaustivamente
y los sistemas que desarrollan su propio metabolismo, digamos, que evolucionan sin supervisión directa.
Exactamente.
Y, bueno, para aterrizar eso en la realidad operativa, que es lo que me toca como ingeniera, cualquier persona que maneje sistemas de software en el día a día necesita entender qué significa esto en la práctica.
Porque una cosa es un experimento elegante en un laboratorio y otra muy distinta es lo que implica soltar un sistema que evoluciona solo dentro de el entorno de desarrollo de un equipo corporativo. O sea, si el sistema reescribe sus propias reglas, las implicaciones de control son enormes.
Son masivas. Pero para comprender por qué Hermes rompe el molde de esa manera, primero hay que entender el problema estructural que intenta resolver.
Ajá.
El paradigma actual de desarrollo está migrando de simplemente usar inteligencia artificial a operar un agente.
Operar. Esa es la palabra clave. Sí. Durante años, la industria asumió que el cuello de botella era la inteligencia cruda del modelo lingüístico. No, pensábamos que necesitábamos, pues, un GPT más grande o un Claude más rápido.
Sí, el mito de escalar por escalar. Pero la evidencia demostró que el límite real es el entorno en el que opera ese modelo. El arnés, digamos, o lo que le llaman el harness.
Totalmente. Y hay un dato brutal sobre eso.
Ah, el experimento de LangChain, ¿cierto? ¿Con el modelo GPT-5.2 Codex?
Ese mero.
Es que ilustra esto perfectamente. O sea, al aislar el modelo y simplemente reestructurar el entorno operativo, cómo recibía la información, cómo validaba respuestas, sus herramientas, la precisión del modelo en tareas de código saltó de un 52.8% a un 66.5%.
¡Wow!
Sin modificar ni un solo parámetro de la red neuronal.
O sea, un ajuste en el arnés catapultó un modelo mediocre directo al top 5 mundial.
Sí, el contexto lo es todo.
Y Michel Hashimoto, el creador de Terraform, él entendió esto muy bien y popularizó una técnica de harness engineering bastante peculiar. Cada vez que su IA cometía un error de formato o de lógica, él abría manualmente un archivo, un sellout.md, y escribía una regla nueva.
Ajá, a mano.
Sí, a mano. Si el agente creaba un archivo en la carpeta equivocada, Hashimoto tecleaba literal. Nunca uses el directorio raíz. Usa siempre la carpeta source. Así construyó instrucciones, habilidades, restricciones.
Y un sistema súper rudimentario de memoria. Pero todo dependía de que él tecleara cada maldita corrección. O sea, construyó un arnés artesanal.
Exacto. Es como conducir un auto manual donde tú cambias las marchas.
Claro. Y tenía control absoluto y determinista sobre cada regla. Pero, a ver, aquí es donde la propuesta de Hermes me genera un conflicto operativo, inmediato.
A ver, cuéntame.
Si Hermes toma toda esta metodología de reglas, restricciones y memoria, y la automatiza por completo para que el sistema construya su propio arnés, ¿no significa eso que se pierde la granularidad que busca una desarrolladora senior?
Entiendo el punto.
O sea, ceder la escritura de las reglas a la máquina suena a una caja negra en potencia.
Sí, esa fricción es exactamente lo que impulsó el diseño de su arquitectura. Mira, Hermes no es una caja negra impenetrable. Es más bien una cadena de suministro de conocimiento. Y tiene 5 engranajes bien visibles.
Ok, vamos desglosando eso.
Empieza con el Learning Loop, el bucle de aprendizaje. Ese alimenta una memoria de 3 capas.
Ajá.
Esa memoria estructura un sistema de skills que a su vez orquesta un arsenal de más de 40 herramientas nativas. Y todo sale a través de un gateway multiplataforma.
Vale, entiendo el flujo. Básicamente, la memoria alimenta a los skills usan las herramientas y el gateway es la interfaz.
Exactamente. Pero el diferenciador arquitectónico clave, o sea, la magia aquí, es cómo procesa la información. No intenta sostener todo este flujo en la memoria RAM como hacen los sistemas reactivos tradicionales.
Uy, claro. Usa una base de datos local.
Sí, una SQLite operando de forma asíncrona en segundo plano.
Y operativamente, te digo, eso es un salvavidas, porque los sistemas que mantienen todo el estado en la memoria activa y dependen de embutir el historial completo en la ventana de contexto del LLM, pues están destinados a colapsar.
Se desbordan.
Claro, generan desbordamiento de tokens, te disparan los costos de facturación de las APIs y la atención del modelo se degrada horriblemente.
Sí, empieza a alucinar.
Exacto. Entonces, procesar las interacciones a través de una base de datos en disco como SQLite significa que el sistema puede ser persistente. O sea, opera como un demonio silencioso en el servidor. No es un simple script secuencial que se muere en cuanto cierras la terminal. Es un sistema vivo.
Y si entendemos que el sistema está vivo, pues la pregunta obvia es ¿cómo respira?, ¿no?
Ajá.
Ese motor es el Learning Loop y tiene una coreografía técnica de 5 fases que es fascinante.
A ver.
Primera fase, curaduría de la memoria. Segunda, creación autónoma de skills. Tercera, automejora de esos skills. Cuarta, recuperación mediante índices FTS5. Y quinta, modelado del usuario.
Ok, ok. Suena muy abstracto. Vamos a poner un ejemplo del mundo real para aterrizarlo.
Me parece perfecto.
Imaginemos que se le asigna a la gente escribir un script scraping en Python. La primera vez, el agente probablemente importará la librería básica, o sea, requests, e imprimirá los errores en la pantalla.
Sí, algo muy estándar.
Funciona, pero es primitivo. Y en un sistema tradicional, la décima vez que le pidas ese script, va a volver a hacerlo exactamente igual, a menos que alguien entre y modifique su prompt base.
Pero ahí está el truco. Con el Learning Loop, para la décima ejecución de un scraping similar, el sistema ya analizó las iteraciones anteriores en segundo plano.
Ya infirió cosas.
Exacto. Ya infirió que en este proyecto específico prefieres usar la librería asíncrona HTTPX. Aprendió que los errores deben enviarse a un archivo de bitácora y no escupirse en la consola.
Claro.
¿Y sabes que la arquitectura del repositorio exige que el código resida dentro del subdirectorio SRC? Y todo esto sin que nadie entrara a escribir las reglas.
O sea, el agente observó las correcciones sutiles a lo largo de las sesiones.
¿Sí?
Pasó por la fase de automejora y actualizó su propio estándar. Es un efecto de volante de inercia innegable, un flywheel effect.
Totalmente. Más uso genera mejor perfilado.
Lo cual te da skills más limpios, logrando una aceleración tremenda. Un equipo operando Hermes durante 6 meses tiene un sistema estructuralmente superior al equipo que lo instaló ayer.
Sin duda.
Pero a ver, tengo una duda operativa fuerte aquí. ¿Cómo evita el sistema que ese volante gire en la dirección equivocada?
¿A qué te refieres?
Da una solución así rápida y sucia por urgencia un viernes a las 6 de la tarde. ¿Cómo distingue la gente entre una anomalía aislada que debe ignorar y un patrón estructural que debe guardar como un skill permanente?
Ese es el gran riesgo. El riesgo de aprender malos hábitos. Y es precisamente por eso que la arquitectura de memoria de Hermes es su componente más sofisticado. O sea, no vierte toda la información en un solo contenedor caótico.
Ok.
Implementa una separación estricta en 3 capas. Intenta replicar vagamente la cognición humana.
A ver, explícame esas capas.
Primero tienes la memoria episódica. Es el historial a corto plazo de lo que acaba de suceder, almacenado en la SQL. Segundo, la memoria semántica. Estos son datos persistentes sobre quién es el operador y el contexto del proyecto. Y tercero, la memoria procedimental.
¿Qué serían los skills?
Exacto. Los skills físicos o de cómo ejecutar tareas. Piensa en la analogía de aprender a andar en bicicleta.
Ajá.
Cuando alguien pedalea, no recuerda de golpe toda la biografía de su vida.
Claro, no tendría sentido.
Usa la memoria procedimental para mantener el equilibrio. Usa la semántica para saber que el asfalto raspa si te caes y quizá tiene un destello de memoria episódica sobre una roca que esquivó hace 5 minutos.
Esa separación es brillante desde el punto de vista del consumo de recursos, especialmente por cómo integra SQL con la extensión FTS5.
Sí, la Full Text Search.
Exacto. O sea, para ilustrar el mecanismo, intentar buscar un dato en el historial completo de un proyecto enorme sin esta arquitectura es equivalente a obligar a alguien a leer una enciclopedia de 20 volúmenes, empezando desde la página 1 cada vez que le haces una sola pregunta.
Es súper ineficiente.
Es una pesadilla de tokens. La extensión FTS5 actúa como el índice alfabético al final de la enciclopedia.
Uh-huh.
Entonces, cuando el agente se enfrenta a un problema de, digamos, configuración de Docker, no lee todo el historial del mes. Consulta el índice, encuentra la página exacta donde se resolvió un problema similar la semana pasada y extrae únicamente ese fragmento.
Mantiene la señal alta y el ruido bajísimo. Y mira, cuando ese conocimiento se solidifica, se transforma en la memoria procedimental que físicamente toma la forma de skills.
¿Archivos físicos?
Sí, y lo fascinante aquí es la desmitificación tecnológica. Un skill en Hermes no es un racimo de tensores incomprensibles en una red neuronal. O sea, son simples archivos de texto en formato Markdown.
¡Qué alivio!
Guardados en el directorio local del disco. Y lo más importante, están redactados siguiendo un estándar abierto, el agentskills.io. El bucle de autoevolución funciona leyendo y reescribiendo estos archivos de texto plano basándose en métricas de satisfacción del usuario.
¡Ojo ahí! Porque eso evidencia una vulnerabilidad operativa masiva, ¿eh?
¿Por qué lo dices?
Si el bucle de evolución se basa en reescribir un archivo Markdown dependiendo de la retroalimentación del usuario, la métrica de satisfacción se vuelve el talón de Aquiles del sistema.
Claro, la calidad del input.
Totalmente. Si a un ingeniero junior no le gusta cómo el agente estructuró un reporte de base de datos y le da un feedback vago como «esto se siente mal, hazlo más limpio», la evolución del agente va a ser súper errática.
Se vuelve un caos.
Sí, porque el agente intentará adivinar parámetros de limpieza y alterará el archivo Markdown a ciegas. La inteligencia del metabolismo del agente está limitadísima por la precisión de la instrucción humana. Básicamente, entra basura, sale basura.
Tienes toda la razón. Y, a ver, hay un mecanismo diseñado para mitigar esa ambigüedad con el modelo de usuario. Pero antes de llegar a eso, hay que conectar estos skills con el mundo físico.
Ajá, el tooling.
Porque ¿cómo ejecuta realmente un archivo Markdown un comando en un servidor? Pues a través de la capa de tooling y el protocolo MCP. Hermes trae más de 40 herramientas nativas.
¡Wow! ¿40?
Sí, agrupadas por capacidades. Ejecución de comandos, manejo de medios, coordinación. Pero el salto cuántico es el Model Context Protocol, el famoso MCP.
El estándar de moda.
Exacto. Es una arquitectura estandarizada que actúa básicamente como un puerto USB universal para agentes de IA. Les permite interactuar con más de 6,000 aplicaciones externas.
GitHub, Slack, bases de datos.
Sí, repositorios, bases de datos PostgreSQL, entornos de Slack, todo a través de comunicación de procesos estándar o red HTTP, transformando al LLM en un verdadero sistema operativo de tareas.
Mira, freno de seguridad inmediato, aquí.
A ver.
Como operadora de infraestructura, escuchar que un agente autónomo que reescribe sus propias reglas tiene un puerto USB universal conectado a una base de datos PostgreSQL de producción es material de pesadillas.
Sí, suena aterrador.
El riesgo de destrucción accidental es monumental. Si un agente detecta una discrepancia en los datos y de repente decide que la mejor manera de limpiar el entorno es hacer un drop a una tabla entera, lo va a hacer sin dudar. El protocolo MCP te exige una implementación paranoica del principio de menor privilegio.
Y el protocolo está diseñado exactamente para soportar esa paranoia. O sea, el puente MCP no le entrega al LLM las credenciales de la base de datos así, de manera cruda.
¿Menos mal?
No, el agente envía una intención estandarizada. pero es el servidor MCP local, operando bajo roles y permisos estrictamente filtrados por el administrador de sistemas, quien decide si ejecuta la consulta o la bloquea de tajo.
Ok, eso me tranquiliza.
Sí, puedes limitar a un agente para que tenga permisos absolutos de lectura, pero cero permisos de escritura, aislando el daño potencial. El poder está encapsulado.
Porque entiendo que Hermes puede orquestar múltiples agentes simultáneamente para resolver tareas complejas.
Así es. Mediante una herramienta nativa que se llama Delegate Task, Hermes puede desplegar hasta 3 subagentes concurrentes. Y la clave es ese aislamiento del que hablábamos.
O sea, no comparten todo el contexto.
Exacto. Cada subagente nace con un contexto virgen y un arsenal de herramientas cercenado a propósito. Si el agente principal delega una investigación, lanza un subagente cuyo MCP solo tiene habilitada la búsqueda web.
Bloqueando la terminal local.
Sistemáticamente bloqueada. Piensa en un escenario real. Generar un reporte que compare Cloud Code, Cursor y el propio Hermes.
Ajá.
Una ejecución lineal te tomaría unos 40 minutos de consultas secuenciales, pero al delegar la tarea a 3 subagentes asíncronos que investigan en paralelo, el agente principal consolida los hallazgos y te entrega el reporte final en 15 minutos.
¿15 minutos contra 40? Es un salto enorme.
Totalmente.
Pero, a ver, si analizamos la topología de esa orquestación, se distancia bastante del modelo clásico de la arquitectura de 3 agentes de Anthropic, ¿no?
Sí, donde los roles son súper rígidos. Planificador, ejecutor y evaluador en un flujo lineal.
Exacto. En cambio, Hermes emplea una topología en estrella, un cerebro central coordinando ramas de ejecución.
Es mucho más flexible.
Sí, pero ojo, paralelizar por defecto es un antipatrón en ingeniería. Dividir tareas simples entre múltiples subagentes solo añade sobrecarga computacional innecesaria.
Sí, gastas recursos a lo tonto.
Y desencadenas el riesgo del teléfono descompuesto. Cada vez que un agente le pasa contexto a otro, hay pérdida de fidelidad en la información. O sea, la orquestación solo brilla en problemas genuinamente divisibles. No todo proyecto requiere paralelismo.
Tienes toda la razón. Y para que el agente central sepa cuándo dividir un problema o siquiera cómo abordarlo de forma que satisfaga a la persona que lo pidió, necesita un mapa mental impecable de quién está al otro lado de la pantalla.
Aquí es donde entra lo de la inferencia, ¿verdad?
Exacto. Aquí es donde la integración con Oncho transforma la experiencia. Oncho es una capa de modelado de usuario desarrollada por Plastic Labs, capaz de realizar inferencias dialécticas en 12 niveles distintos de identidad.
Espera, ¿12 niveles? ¿Cómo realiza una máquina inferencia sobre la identidad del usuario sin someterlo a un cuestionario de personalidad de 50 preguntas?
Ah, porque lo hace de forma invisible. Analiza la brecha entre lo que el usuario dice que quiere y lo que realmente hace. Oncho detecta la diferencia entre las preferencias declaradas y las preferencias reveladas.
A ver, dame un ejemplo específico de eso.
Un escenario clásico. Alguien configura el sistema declarando explícitamente que desea documentación exhaustiva y comentarios línea por línea en todo el código generado.
Típico requerimiento corporativo.
Sí. Sin embargo, Oncho observa pasivamente las interacciones de toda la semana y detecta que, cada vez que la gente entrega un bloque comentado, el usuario ignora los comentarios o los borra apresuradamente durante la revisión final antes de hacer commit.
Ah, wow.
Entonces, la preferencia revelada es que los comentarios largos le resultan un estorbo visual a pesar de lo que pidió inicialmente. Basado en esta inferencia invisible, el sistema ajusta sutilmente el prompt maestro en segundo plano.
O sea, deja de enviar comentarios.
Exacto. Reduce la verbosidad en el futuro, sin que nadie haya tocado el archivo de configuración.
Mira, eso roza la delgada línea entre la hipereficiencia y la intrusión pura y dura.
¿Tú crees?
Totalmente. Que el sistema infiera que no deseas comentarios porque estabas apurada un viernes por la tarde y los borraste para acelerar un pase a producción, y que luego asuma eso como un rasgo de tu identidad como desarrolladora, es peligroso.
Sí, te genera una deuda técnica encubierta.
Exacto. ¿Hasta qué punto creemos que una IA asuma cosas sobre nosotros que ni siquiera hemos validado explícitamente? Estás sacrificando el determinismo operativo por un poquito de comodidad.
Y esa es precisamente la razón por la cual el ecosistema de herramientas de agentes no es un juego de suma cero. O sea, Hermes no está diseñado para aniquilar a otras herramientas del mercado, sino para ocupar un nicho específico, ¿sabes?
Sí, no es una sustitución, es complementariedad.
Exacto. Si analizamos el panorama realista, vemos tres arquetipos bien claros. Claude Code es el artesano. Su fuerte es la interacción síncrona en tiempo real, ideal para sesiones de codificación intensivas.
De la mano del ingeniero.
Sí. Luego tienes OpenCloud, que es el marco regulatorio. Ofrece configuraciones auditables, súper transparentes, y se apoya en un ecosistema masivo de miles de skills comunitarios.
Ajá.
Y en contraste, Hermes Agent es el mayordomo. Fue concebido para la ejecución autónoma, asíncrona, operando 24/7 en segundo plano, para la optimización a largo plazo.
O sea, el profesional técnico moderno no busca la aplicación que lo hace todo. El ganador de la era de los agentes será quien sepa qué caballo montar para cada distancia.
Me gusta esa analogía.
Claro, un equipo de ingeniería usará Claude Code en la tarde para construir un feature complejo y luego le delegará a Hermes la tarea de correr suites de pruebas masivas y redactar changelogs durante la madrugada.
Y lo que hace viable ese flujo es el estándar agentskills.io. Evita que te quedes atrapado, el famoso vendor locking. Los hábitos que el mayordomo aprende en la noche los puede leer el artesano al día siguiente.
Eso es clave. Y bueno, hablando de viabilidad, como operadora me importa mucho el costo físico de desplegar estos mayordomos, la ligereza operativa.
Sí, y no requiere un centro de datos. Puedes montar Hermes en un VPS básico, digamos un servidor Hetzner CX22, con Ubuntu por aproximadamente $4 al mes.
¡Guau! $4.
Sí, y el sistema base consume menos de 500 megabytes de memoria RAM. También soporta opciones serverless como Dyson A o Moral.
¿Y los modelos lingüísticos?
Tienes opciones. Puedes usar APIs mediante OpenRouter para conectarte a Cloud Haiku o DeepSeek. O, si necesitas privacidad del 100%, despliegues locales con Oyama. Aunque ahí sí, para modelos de 8 o 70 billones de parámetros, ya requieres hardware pesado de 16 GB de RAM para arriba.
Claro. Y vi que tiene soporte para 14 plataformas con el Messaging Gateway.
Sí, Telegram, Discord, Slack. O sea, vas en el tráfico al trabajo, mandas un mensaje de voz por Telegram pidiendo un despliegue y el VPS lo procesa solo.
Es brutal. Especialmente si lo contrastas con el modelo SaaS tradicional que te cobra entre $20 y $200 al mes. Pero a ver, hay que aterrizar las expectativas aquí.
Dímelo.
Los $4 del servidor son solo la base, la renta del terreno. Los costos reales de la API van a variar dramáticamente según la agresividad del uso del Learning Loop y de los subagentes.
Totalmente. Cada subagente consume tokens.
Sí, cuando lanzas tres en paralelo consumiendo lectura, escritura y herramientas de forma simultánea, la factura de la API puede darte un buen susto a fin de mes.
Sí, hay que vigilarlo. Pero los costos no son la única restricción, ¿eh? Si entramos a la sección más crítica de esta inmersión, el primer foco rojo gigante es la contaminación de memoria.
¿El memory pollution?
Exacto. Mencionamos que la base de datos SQLite crece acumulando el historial. El problema actual es que no hay un mecanismo automático y refinado para el olvido.
Uy.
Es como enseñarle a un niño que 2 más 2 es 5 en su primer día de clases. Todo lo que construya después estará infectado por ese error inicial.
Claro.
Si Hermes asimila un error temprano, digamos una sintaxis obsoleta de Python 2, ese error se propaga temporalmente. Y la única forma de pararlo es que un administrador entre directo a la base de datos y ejecute una purga manual.
Y eso nos lleva al dilema que planteó Keith Morris sobre automatización.
A ver, recuérdame ese dilema.
Él dice que hay tres estados operativos. Uno, in the loop, donde el humano supervisa y aprueba cada paso minúsculo. 2. On the loop, donde la máquina opera, pero tú sostienes las riendas desde arriba. Y 3. Out of the loop, donde sueltas las riendas por completo.
Y el learning loop te empuja hacia allá.
Agresivamente hacia estar out of the loop. Y sí, la licencia es MIT, todo está en formato Markdown, así que auditar siempre es técnicamente posible.
Es súper transparente.
Pero, a ver, hago una crítica humana muy pragmática. Poder ver el código no significa que la gente lo vaya a leer.
Es la triste realidad de la industria.
Confiar ciegamente en una automejora sin auditoría manual es, literal, construir deuda técnica a velocidad de máquina.
Lo cual nos obliga a destilar el insight final de esta arquitectura. Hermes nos demuestra empíricamente que el verdadero poder de la IA no radica solo en meterle más parámetros a un modelo estadístico masivo.
No, no es solo fuerza bruta.
El avance estructural está en dotarlo de un metabolismo sistémico, memoria asíncrona a largo plazo, uso de herramientas estandarizadas e inferencia de identidad.
Dejamos atrás la era del cerebro en un frasco, ¿no? Ese que solo responde preguntas aisladas en una ventana de chat.
Exactamente. Estamos viendo ecosistemas digitales dinámicos que coevolucionan con nosotros.
Y eso altera fundamentalmente nuestra relación con el software.
Y por eso quiero dejar un pensamiento provocativo para quien nos escucha. Porque hay mucho que procesar aquí.
A ver, suéltalo.
Si estamos delegando no solo la ejecución mecánica del código, sino también la creación de los propios estándares de revisión y los parámetros de calidad a un agente autónomo que aprende de nuestros sesgos, ¿en qué momento dejamos de ser los arquitectos del software para convertirnos simplemente en los consumidores finales del trabajo de nuestra propia IA?
¡Wow! Esa es la pregunta del millón. ¿Quién está operando realmente a quién?
Exacto. Es una frontera fascinante y compleja. Así que, bueno, la recomendación para la audiencia es mantenerse curiosos, pero sobre todo, críticos frente a estas nuevas arquitecturas de agentes.
Totalmente. Hay que entender qué hace la máquina debajo del capó.
Definitivamente. Bueno, con esa reflexión cerramos este análisis profundo. Gracias por acompañarnos.
Nos vemos en la próxima.